Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
Los contextos de crisis sociales suelen ser aprovechados por los poderes de turno para consolidar, acelerar y multiplicar sus emprendimientos. Así, como no podía ser de otro modo, se alternan imágenes complementarias de una avanzada represiva y una intensificación de los denominados extractivismos. Y la doctrina del shock no solo se aplica en cuanto a la aceleración de la mercantilización de territorios y cuerpos, sino también en cuanto a la exploración de nuevas estrategias faraónicas. Y entonces otra vez entramos a un mundo de publicidades de colores que en nada se parece a un balance de verdaderas consecuencias. En ese marco es que el megaproyecto de multiplicar por 14 la producción de carne de cerdo para exportar a China se presenta como una posibilidad, dicen, histórica. También hablan de valor agregado, incluso se refieren a una buena estrategia para alejarse del dominio norteamericano o de abastecer las fuentes laborales que nunca estos proyectos ciertamente dan. Y en ese mundo de publicidades, los problemas esperados ni se mencionan ni se esperan. Los olores, la contaminación y el exceso de consumo del agua, la degradación de las condiciones de trabajo y de vida, los efectos sobre los productores medianos y pequeños, el cuestionamiento a la búsqueda por una soberanía alimentaria, la intensificación de un Estado empresarial y del modelo agroindustrial, la aceleración de un proyecto demográfico que busca el vaciamiento de la vida rural y de los pequeños poblados, y también se observa más maltrato animal y más liberación desenfrenada de antibióticos y antivirales. El listado de lo esperado impresiona. E incluso la lista obligada nos recuerda que este tipo de proyecto tiene un gran potencial en generar diferentes tipos de zoonosis, tal como la que estamos padeciendo en la actualidad. Pero entonces, ¿de qué se trató la dicotomía entre economía y salud? ¿Y qué lecciones tomamos de las experiencias del exterior de los últimos años, tal como la gripe porcina en Oriente, o de la rebelión del pueblo de Freirina en Atacama, Chile, frente a escenarios similares? En este programa número 154 de Después de la Deriva, entre tanta urgencia y tanta publicidad, volveremos a preguntas acerca de este proyecto en particular, pero también otras más generales, acerca de la naturaleza y límite de los estados, de la resistencia y las alternativas dadas de los propios movimientos sociales, y qué surge cuando surge la pregunta, ¿cómo queremos vivir?
Después de la deriva.
Bueno, buenas noches. Nos encontramos en una nueva edición de Después de la Deriva. Como se mencionó en el editorial, tratando de pensar un poco en este acuerdo Argentina y China para la cría de chanchos, el proyecto que van a explicar muy bien, y vamos a problematizar muy bien con dos invitadas que nosotras sentimos, nosotras y nosotros, sentimos que son muy clave para tratar de comprender esto. Una es Maristela Svampa, socióloga, investigadora de CONICET, de escritora, ya ha estado en Después de la Deriva. ¿Cómo andas, Maristela? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Natalia?
Bien. Bueno, Elizabeth Jacobo estuvo con nosotros hace dos programas atrás pensando un poco el tema de la soberanía alimentaria, pero la verdad es que nos pareció una voz ineludible para volver a hablar sobre el tema de la producción de alimento. Elizabeth es docente de la Facultad de Agronomía, es profesora de agroecología, es directora de la carrera de especialización en agroecología, que está al salir, digamos, o en trámite, y es vicepresidenta de la Sociedad de Agroecología Argentina. ¿Cómo andás, Eli?
Hola, Nati. Buenas noches a todas y todos. Muy bien.
Bueno, y estamos con Guille Folguera para comenzar. Guille, buenas noches.
¿Cómo andás, Nati? ¿Cómo andás, Maristela y Elisa? Muy lindo que estén acá.
Bueno, la primera pregunta, al que quiera, digamos, porque Guille también está absolutamente metido en la temática, es ¿en qué consiste este proyecto?
Bueno, este es un proyecto de asociación estratégica entre China y Argentina para la producción de cerdos a gran escala. Esto es, se instalarían granjas industriales a gran escala en Argentina para producir 9 millones de toneladas de carne porcina para exportar a China. Tengamos en cuenta que China sufrió hace 2 años una peste que afectó, la peste porcina africana, afectó a estos criaderos a gran escala, que como sabemos son un caldo de cultivo de numerosos virus, de esos virus zoonóticos que saltan de los animales al ser humano, y tuvo que sacrificar unos 250 millones de cerdos, que van equivalen hasta, digamos, entre el 20 y el 50% de la producción anual de China, ¿no? Hace poco tiempo, la Organización Mundial de la Salud advirtió acerca de la posibilidad de que, más que la posibilidad, el riesgo de que la gripe porcina se convirtiera en una nueva pandemia. Bueno, dado este contexto, lo que sucede es que China está buscando externalizar los riesgos y para eso sus empresas están buscando nuevos territorios en los cuales implantar estos criaderos a gran escala. Y bueno, vete aquí que la Argentina se ofreció a ser la tierra de acogida de estos criaderos. Nosotros nos enteramos, como todo el mundo, a través de las notas que salieron en la prensa, algunas notas que difundieron una declaración de Cancillería, ¿no?, de la Cancillería Argentina, acerca de las bondades de este proyecto, e investigando un poquito más pudimos ver que en realidad ya se había anunciado el 9 de enero de este año, es decir, antes de la pandemia, en el sitio del laboratorio Bagó, se anunciaba la firma de un memorando entre la Asociación de Cerdos, de Productores de Cerdos de Argentina con la Asociación de Productores de Cerdos en China por una cantidad de dinero, 27 mil millones de dólares, ¿no? Y posteriormente también pudimos escuchar en la voz del CEO de Bagó, Hugo Sigman, que se hablaba de esta oportunidad frente a la peste porcina que había afectado a los cerdos en China, esta oportunidad que se abría de grandes negocios para hacer en la Argentina. Bueno, frente a eso es que decidimos motorizar una declaración para, en todo caso, sentar claramente cuáles serán las consecuencias de un convenio de esta naturaleza, dado que esto es conocido en todo el mundo y mucho más en un contexto de pandemia lo hacía mucho más riesgoso. Pero bueno, quiero abrir el juego para que hablen nosotros y las otras invitadas.
Eli, digamos, una de las cosas que, bueno, hay como muchas cosas que se desprenden de esto que acaba de comentar Maristela, pero por ahí la primera es pensar o describir un poco cuál es el efecto de este tipo de producción a esa escala en todo, en el territorio, en las poblaciones.
Bueno, además de lo que advirtió en una primera instancia Maristela, que tiene que ver con el posible o probable foco de enfermedades, que es, en este momento creo que es lo que a la opinión pública más le puede interesar y lo más más caliente, a mí me parece que hay una serie de consecuencias tanto o más tan importantes como esa. Una tiene que ver con que estos criaderos gigantescos van a requerir volúmenes gigantescos de comida para esos animales. Y esos animales se alimentan fundamentalmente de cereales, o sea, necesitan cereales y oleaginosas o proteínas. El alimento clásico de los cerdos es maíz y soja. No soja directamente, sino porque la soja directamente tiene factores antinutricionales, pero sí derivados de la soja, porque la soja lo que ofrece es la proteína necesaria para el crecimiento de estos animales. El maíz ofrece los carbohidratos. Entonces, rápidamente se puede advertir que la demanda que va a generar de alimentos, básicamente de maíz, eventualmente otros cereales, pero fundamentalmente maíz y soja, sencillamente lo único que va a hacer es reforzar en el territorio la producción de estos dos cultivos, que hoy son los cultivos que más problemas están trayendo a la producción agropecuaria por una serie de razones. Una muy sensible tiene que ver con el uso de agrotóxicos. Tanto la soja como la mayor parte del maíz que hoy se cultiva en el país son resistentes al glifosato, RR. Por lo tanto, son dos cultivos que son los cultivos insignia, la soja seguro, pero el maíz posteriormente también, del modelo agroindustrial. Esa es una de los peligros importantes que veo.
Escuchábamos de La Chancha Muda, El Chiquero que Había Adentro. Seguimos con la segunda parte de la entrevista con Maristela Svampa y Elizabeth Jacobo.
Una de las cosas que por ahí pensábamos con Guillermo, con el resto de los integrantes después de La Deriva, es si existen formas de producir a esa escala de manera sustentable, ¿no? A mí me parece que esa es una pregunta que se nos abre, digamos, porque lo primero que nos van a decir es que con buenas prácticas esto, digamos, no tiene fisura. Y para nosotros y nosotras, al menos, la escala lleva per se, digamos. Pero bueno, me gustaría escucharlas a ustedes.
Sí, yo creo que esa es una de las características del modelo extractivo también, ¿no? La gran escala, muy ligada a la exportación de commodities. Esto pasa tanto con la soja transgénica, pasa con la mega minería, pasa con los hidrocarburos convencionales o no. En todo caso, uno de los elementos en común que define, digamos, la matriz de un modelo como extractivista es precisamente la gran escala, porque los impactos además son a gran escala, y la utilización de los insumos, energía, agua, agroquímicos o sustancias contaminantes, todo también es a gran escala, ¿no? Y en este caso, tengamos en cuenta, si uno indaga un poquito las experiencias en otros países, como en Chile y en México, en América Latina, que tienen mega criaderos, uno puede ver ahí también los impactos sociales y ambientales, ¿no? Por ejemplo, para producir un kilo de carne porcina se necesitan 12.000 litros de agua. Por ejemplo, la mayor parte de estos megacriaderos producen una contaminación de las aguas debido también a la gran cantidad de heces y de orina, ¿no?, que se va filtrando y que muchas veces no puede ser tampoco tratada por la vía de biodigestores. Por ejemplo, los olores nauseabundos que producen estos megacriaderos, que afecta a la población colindante, ¿no? En Chile, por ejemplo, en San Javier, yo estaba viendo en un pueblo donde lograron, ¿no?, erradicar un mega criadero que ocupaba 1.000 hectáreas solo para 10.000 madres cerdas. Imagínense lo que va a hacer acá, que están pensando en 100.000, ¿no?, ahí para 10.000. Efectivamente, los vecinos se quejaban de la contaminación, los olores. Y el pueblo este era llamado la ciudad del cerdo, y la ruta que lo circundaba era la ruta de la caca, ¿no? Digo, estas no son cuestiones menores, porque va sumando, ¿no?, van sumando efectos, impactos que tienen que ver con por ejemplo, con el derecho a un ambiente sano. Entonces es una acumulación de factores, de impacto, que está muy ligado a la gran escala, a lo cual se suma ahora la crisis sanitaria, porque insisto, en China hubo una peste porcina que acabó con gran parte del stock. Es por eso que China busca otro mercado, busca externalizar los riesgos, con lo cual Argentina estaría internalizando los riesgos sociales, sanitarios y ambientales de lo que implica este tipo de producción que tiene esa matriz extractiva que hemos dicho.
Eli, ¿querés sumar algo a lo de Maristela?
Sí, sí, yo coincido completamente con el riesgo ambiental de la gestión, de la cantidad de desechos que generarían esas cantidades de cerdos, pero me interesaría comentar que, como decía Maristela, si bien se puede gestionar, las buenas prácticas dicen que sí, que se puede producir biogás, que se puede producir abono con eso y que se puede abonar. Eso sirve cuando la escala es pequeña. Cuando en un lugar donde hay 10 madres, el productor hace biogás para cocinar y hace abono para su huerta, es un sistema perfecto. Pero cuando estamos hablando de estas dimensiones, no hay pedazo de tierra, no hay sistema ambiental que pueda absorber esa cantidad de desechos, por más que se gestionen, vamos a poner entre comillas, adecuadamente, porque eso nunca es así. La experiencia de los tambos en Argentina, los tambos que no tienen estas dimensiones que va a tener esto, ni mucho menos, donde las vacas comen pasto también, aunque comen un montón de otras cosas, la cantidad de problemas ambientales que traen los tambos, por el tema de la gestión del uso de agua, de qué se hace con esos desechos a partir de la acumulación de animales en un sistema en un ambiente pequeño, pequeño en relación a la cantidad de animales, es un problema que lo reconoce cualquier persona del medio. Así que me puedo imaginar lo que puede suceder con esto. Y yo a esto le agregaría, en el tema de la sostenibilidad, le agregaría el otro aspecto que para mí es muy importante también, que es el tema social. Yo, pensando un poquito en esto, me puse a buscar algunos datos para ver cómo es hoy la producción, cómo es la estructura del productor de cerdos hoy en Argentina, y lo que encontré, casi para mi sorpresa, les voy a comentar, es que hoy el 95%, hoy digamos estos datos son un poquito viejos, tienen algunos años, pero pocos años de antigüedad, el 95% de los establecimientos registrados para producir chanchos, no los chanchos de producción doméstica que hace cualquier productor del campo para hacer chorizos y eso, el 95% tienen menos de 50 madres, o sea, menos de 50 chanchos, chanchas. O sea que son pequeños. La gran mayoría de establecimientos productores de chanchos en nuestro país, a pesar del proceso que se inició en los 90 de concentración y especialización, a pesar de eso, hoy sigue habiendo una cantidad importantísima de establecimientos. Y cualquiera se puede imaginar cuando aparece la gran escala, aunque sea para exportación, seguramente va a haber, eso va a competir con la producción, la producción local, cualquiera se puede imaginar que el proceso de concentración y de la producción se va a hacer que un montón de estos productores pequeños se pierdan.
Este programa lo podés escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Señor agricultor, para que su ganado porcino la rinda más y mejor, Laboratorios PIC presenta su nueva suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
Envasada totalmente al aire libre, lo que garantiza su perfecta contaminación. Suciedad para chiqueros.
Porca miseria.
Porca miseria.
Porca miseria.
La mejor suciedad para sus
chanchos.
Y sus chanchos parecerán verdaderos
chanchos. Chancho limpio nunca engorda,
dicen los Lelutiers. La verdad que estábamos haciendo el programa y nos pareció ineludible la cita. Seguimos más seriamente ahora con la tercera parte de la entrevista de Maristela Svampa y Elizabeth Jacobo.
Yo creo que ha quedado muy claramente entre las dos las diferentes aristas que tiene este problema enorme, que se suma sobre otros problemas además preexistentes, ¿no? Sin embargo, yo acá les quería compartir a modo de reflexión y a ver ustedes qué opinan, algo que me sucedió mucho esta semana, que junto con un montón de personas y organizaciones salimos al ruedo, es que muchas de las devoluciones que nos fueron dadas por personas con intereses francos en eso, pero también por organizaciones afines, se movían en otro plano. Cuando uno les hablaba de estos problemas sociales, ambientales, socioambientales, la devolución es, bueno, pero Argentina tiene un déficit en dólares, Argentina tiene que resolver esta situación, y a uno lo llevaban a un plano de discusión macroeconómico y en el plano del Estado como un todo, donde pareciera que estamos hablando de cosas diferentes. Quería preguntarles a ambas qué les pasa con esto, si les ha sucedido, que lo vi tanto con el tema de los chanchos como con la soja, la megaminería, etc.
Bueno, en realidad es un argumento que se repite todo el tiempo, ¿no? Esto es buscar soluciones parciales para problemas más globales. Y en este caso ya no es vaca muerta porque el precio del barril ha caído enormemente, sabemos que vaca muerta es un bluff, además de que el mundo debe encaminarse hacia una transición energética, con lo cual está claramente en el freezer. Ahora aparece como el nuevo Eldorado esto, que además añade, hay otro argumento, Guillermo, que, al cual suelen sumar, de que no sería exportar un commodity, sino que esto implicaría valor agregado. Y la verdad es que, insisto, ahí hay que, por un lado, ahondar en el hecho de que estamos apelando a soluciones mágicas sin contemplar los tremendos impactos que esto tiene, como ya sucedió con la soja, y como sucede también con la mega minería y el fracking. Y por otro lado, yo creo, al menos soy de la idea, y por eso con Quique Viale estamos promoviendo el Pacto Ecosocial y Económico, que es un momento de crisis civilizatoria en el cual tenemos que abordar la cuestión en términos más holísticos, en términos más integrales, buscando articular las diferentes dimensiones de los problemas y también debemos articular justicia social con justicia ambiental. Y esta, insisto, es una salida, entre comillas, parcial, que nuevamente nos encierra, ¿no? O mejor, más que nos encierra, consolida modelos de mal desarrollo que estamos cuestionando ya, que, con los cuales venimos arrastrando problemas y problemas. Si, como siempre decimos, no solucionamos los problemas sociales, ni la pobreza, ni la desigualdad, con más soja, más fracking y mega minería, la verdad es porque vamos a creer que con las granjas de cerdos a gran escala vamos a resolverlo. Lo que vamos a hacer es sumar, digamos, a esto que Andrés Carrasco llamaba un laboratorio a cielo abierto, un modelo de desarrollo, digamos, aún también muy contundente en términos de impactos socioambientales, más aún, un elemento que no añadimos al tema de los impactos, es que la ganadería intensiva está aportando en términos de emisión de gases de efecto invernadero cada vez más, ¿no? Y en este caso hay que decir que el 14,5% de las emisiones de efecto invernadero a nivel global hoy en día tiene que ver con la ganadería intensiva y muy particularmente con la cría de cerdos a gran escala. Con lo cual, digamos, me parece que es un argumento que se puede desandar si tenemos en cuenta la experiencia de la cual venimos, que son modelos de mal desarrollo que han consolidado o que impactan fuertemente en nuestros territorios y que no han resuelto los problemas sociales, y que por otro lado tratemos también de cuestionar esta mirada así eldoradista que coloca o busca colocar todo, ¿no? En soluciones parciales que después terminan creando problemas globales, ¿no? Digo, yo empezaría respondiendo así, no sé, Elizabeth.
Yo diría que coincido totalmente con lo que decís, y además que estas soluciones que se plantean son soluciones que siguen, digamos, los mismos códigos y la misma lógica que generaron los problemas que tenemos hoy. Es más tecnología, más escala, y si no, en algún momento de nuestra civilización, que por ahí es el momento este con el tema del virus, y eso es un momento para reflexionar genuinamente, o sea, profundamente sobre esto, si no nos paramos a mirar que tenemos que cambiar la manera de mirar cómo producimos, o cómo nos vinculamos con la tierra, cómo nos vinculamos con la naturaleza, abandonando varios centenares de mirada positivista y diciendo tenemos que articularnos con la Tierra porque nosotros somos parte de esto y tenemos que aprender a respetar los límites que el planeta nos impone. Si no podemos cambiar esa percepción, estamos listos. Y vamos a seguir, dilataremos digamos, nuestra agonía unos años más, pagaremos la deuda, pero no vamos a resolver nada de lo que nos ha traído hasta aquí.
Escuchábamos La Telecita de Manolo Juárez y su trío, este músico, compositor y formador que falleció el sábado a los 83 años dejando un legado bastante impresionante. Compartimos la última parte de la entrevista con Maristela Svampa y Elizabeth Jacobo.
Otra de las cuestiones que nos parecía interesante cuando estábamos elaborando junto con el colectivo las preguntas tiene que ver con el rol del Estado. Tanto el rol del Estado, que de hecho está cumpliendo en este tipo de políticas, si bien no está la letra chica todavía del proyecto, pareciera que va a ser un proyecto de tipo mixto, con lo cual Argentina se monta con un Estado de carácter fuertemente empresarial. Tanto el Estado, digo, que tenemos, como el Estado que uno puede imaginar en proyectos donde se fomente la agroecología u otro tipo de escala, tal como planteaban. A su entender, ¿qué hacemos con el Estado? Y te lo estoy preguntando a dos personas que ocupan lugares claves, de hecho, en el ámbito educativo y de investigación en Argentina, en instituciones estatales.
Bueno, empiezo yo. Ok. Yo creo que es una pregunta compleja, porque ¿cómo uno podría plantearse cómo repensar, ¿no?, el Estado, o uno podría plantearse si el Estado puede ser o no la base para la construcción de lo común, de otro tipo de sociedad, una sociedad solidaria, resiliente, democrática, en función también de una nación soberana? Y la verdad, digamos, en términos teóricos, uno tiende a pensar que sí, que efectivamente en ese juego de relación de fuerzas uno no reduce el Estado a una totalidad o a un bloque monolítico, ¿no? De hecho, lo estamos viendo ahora, por ejemplo, al calor de la pandemia, surge ese leviatán sanitario transitorio que se expresa a cabalidad en la figura de un Estado gendarme que controla, que despliega fuerzas de seguridad en el territorio, que no tiene en cuenta los derechos de la persona, ¿no? Pero por otro lado tenés un Estado que resurge su función social para poder fortalecer el sistema de salud y por otro lado también para intervenir y promover ayuda para los sectores que quedan desamparados, ¿no? Entonces el Estado tiene muchas funciones, pero bueno, claramente el Estado, sobre todo en la periferia, es un Estado débil, penetrado muy fuertemente por los sectores empresariales. Entonces ahí tenemos un límite. De hecho ya lo vimos hace poco tiempo cuando el gobierno cedió a las presiones de las compañías petroleras y creó un barril criollo, un precio del barril criollo de $45, cuando en el mercado estaba, en el mercado internacional está a $32 y $35, para darles una idea. Ahora emerge claramente con esto también. Entonces, bueno, a veces cuesta ver como un espacio de lucha y dar esa batalla al interior, desde fuera del Estado, pero también entrando, incorporándose en una lucha en la cual abrir espacios de transformación. Porque pareciera que está todo perdido, en la medida en que es un Estado muy colonizado por los sectores o los intereses empresariales. Yo tiendo a pensar que ninguna propuesta holística que implique salir de la reforma o de la transformación microsocial y que implique precisamente traducción en términos de políticas públicas puede prescindir del Estado. Con lo cual esa lucha es necesario darla, soy de esa idea. Pero también, insisto, conozco cuáles son los límites. Acá no tenemos un Estado que tiene las espaldas anchas. Vean lo que está pasando en Europa. La banca europea sale a salvar a los distintos países con un plan, ¿no?, un programa multimillonario, nunca visto en la historia, ¿no?, europea, para poder reactivar sus economías. Acá no tenemos nada parecido, ¿no? Y en esa lucha, en esa puja de intereses que se da al interior del Estado, lo que vemos es que efectivamente los intereses empresariales siguen jugando muy, muy fuerte, presionando al gobierno para que tome direcciones estratégicas en la línea que siempre ha venido tomando en los últimos años. En fin, yo insisto, hay que dar la lucha, porque es un momento de disputa, de disputa no solo de sentido, sino en términos de qué políticas públicas queremos llevar a cabo al calor de la, llamémosle, pospandemia. Y en ese sentido, el rol del Estado, sin duda, es crucial.
Bueno, a mí me cuesta un poco imaginar, yo, desde ya que como idea general, la disputa es necesaria, de hecho, estando en la universidad, uno está, está en disputa de ideas, y, pero a mí, sinceramente, me cuesta pensar cómo nuestros estados colonizados podrían llevar adelante un proceso de transformación genuina. No lo puedo, no tengo alternativa, no sé qué otra cosa, porque se podría decir, sí, la autonomía, generar espacios de autonomía, no lo sé, pero sinceramente mi sensación es que no me lo puedo imaginar, porque las veces que hubo alguna política, las pocas cosas que yo conozco de cerca, alguna política pública interesante, el final de esa política pública no ha sido muy interesante. Por ejemplo, la agroecología, no en Argentina, sino en Brasil. La agroecología en Brasil tuvo un desarrollo terrible con, durante todo el gobierno, durante todos los sucesivos gobiernos del PT, si bien en simultáneo avanzaban los agronegocios como de una manera muy grande también, pero muy grande, no pequeña, en ese mismo territorio, digamos, todo lo que se pudo hacer desde el Estado, muchas cosas quedaron en la nada. Las cosas que son sólidas son las cosas que de alguna manera, por ahí, participan un poquito en algo del Estado o en algún Estado municipal, en los estados digamos, en la parte del Estado más cercana a la gente, por ahí es más fácil conseguir algunos logros. Por ejemplo, un molino en un pueblo, yo qué sé, en un pueblo que puede generar una atracción fuerte de todos los productores de trigo de alrededor y ese tipo de cosas. Pero cuando focalizamos la lucha en la disputa del Estado, me parece que nos debilitamos. Yo, tal vez lo que estoy diciendo no es muy optimista, pero me cuesta mucho ver cómo se puede llevar la lucha, fortalecernos en la lucha con la disputa por algunas políticas públicas del Estado. No lo veo, pero...
Eli, y en base a esto, para vos, ¿dónde estaría bueno focalizarse?
A mí me parece que lo ideal es focalizar en todo lo que genere autonomía. Focalizar en las redes entre las personas, entre los productores, entre los productores y los consumidores, tal vez alguna instancia del Estado municipal, como digo, que por ahí seguramente si pudiéramos conseguir un matadero municipal en muchos pueblos, cambiarían las cosas. No se consiguen, hay muchos intereses, pero bueno. Así que ahí para mí hay que focalizar ahí. Sin dejar de pensar que coyunturalmente alguna política del Estado puede favorecer, pero yo jamás pondría el centro en la disputa ahí. Pero, qué sé yo.
¿Puedo decir algo más?
Claro, Maristela, sí.
¿Alguien pidió? No, a ver, yo creo que estamos como en un momento bisagra, ¿no?, de la humanidad. Y estamos en un momento en el cual hay narrativas distópicas que nos hablan de la inminencia del fin. Eso es lo que hay como relato global, ¿no? Muy además afirmado en lecturas de tipo científica, porque realmente los reportes científicos acerca de lo que nos depara en términos de crisis climática son terroríficos, podríamos decir, ¿no? Nos espera un ambiente y una vida muy hostil de seguir así, ¿no? Pero bueno, digo, detrás de esta narrativa distópica, no, en términos globales, no hay más que eso, el anuncio del fin. Por otro lado, lo que tenemos es que la utopía anida solamente en lo local, de la manera o anclada o asociada a experiencias autónomas, frágiles, muchas de ellas, pero que se multiplican. Yo creo que es un momento en el cual tenemos que construir una, no solo una narrativa, sino pensar en una propuesta que retome esas experiencias autónomas, locales, que son absolutamente necesarias, pero que son insuficientes como para apostar a un gran cambio, a una gran transformación, y al mismo tiempo combatir esa narrativa distópica global. A mí me angustia mucho, porque tampoco es que crea demasiado en la posibilidad de una transformación del Estado, pero sí creo que es nuestra última chance, que es nuestra última oportunidad antes de, digamos, de transitar el camino del colapso más sistémico, más global, que solo nos depara más capitalismo del caos, con más colapso ecológico y más desigualdades, en un mundo además que muy probablemente cierre más sus fronteras y promueva en ese sentido conductas muy xenofóbicas y nacionalistas que alimenten aún más las extremas derechas que hoy están en el mundo. Entonces, yo lo analizo en ese contexto, para no caer, digamos, en la tentación de decir que simplemente el principio esperanza anida en la utopía local. Ahí está, es cierto, pero creo que es el momento de apostar a una sociedad otra, digamos, solidaria a nivel global, antes de que esto realmente sí se nos vaya completamente de las manos.
Eli, ¿vos querés agregar algo en un minutito?
No, está bien. No. A mí me cuesta, Maristela, pero entiendo que es muy válido. Pero me cuesta pensar en apostar a esa cosa global. Pero bueno, son cosas.
No, y yo creo que es parte de la riqueza. También cuando estábamos pensando en invitarlas a ustedes dos, conociéndolas a ambas, nos parecía muy rico también el contrapunto. Así que le agradecemos mucho y estamos muy contentos también que se haya explicitado, porque de alguna manera también abre el abanico, no solo del diagnóstico, que creo que ahí hubo claros acuerdos, sino de las formas de resistencia y de búsqueda, que creo que en gran medida de eso se trata. Así que junto con Natalia Consina les agradecemos profundamente, queridas Maristela Pampa y Elizabeth Jacobo, seguramente nos encontrarán las calles reales o virtuales con este tema y otros. Así que les mandamos un profundo abrazo y agradecimiento.
Bueno, muchas gracias.
Un beso grande a ustedes, gracias. Guillermo, Natalia, y un gustazo, Elizabeth.
Lo mismo digo, un beso para todos.
Gracias, gracias Amba.
Hasta aquí entonces la entrevista con Maristela Svampa y Elizabeth Jacobo. Les agradecemos muchísimo a ambas por su tiempo. Les recordamos que el próximo 30 de julio a las 11 horas, frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires, va a haber una movilización del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia para exigir la aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Todavía nos estamos preguntando dónde está Facundo. Y el 1 de agosto se cumplen los 3 años del aniversario de la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Les mandamos un abrazo fuerte a la familia y nos sumamos a la exigencia de justicia. Hasta aquí entonces esta nueva edición de Después de la Deriva. Mi nombre es Natalia Consina, el resto del equipo está integrado por Guille Folguera, que compartió conmigo la entrevista, también por Sergio Arbolella y por Ana Carolina Strongoli, que toma siempre el trabajo enorme de realizar la edición de cada uno de estos programas. Nos encontraremos el martes que viene a las 10 de la noche en esta casa con parlantes que es La Tribu. Buenas noches.